Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo.
Se detienen los relojes, el sonido se convierte en silencio.
Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Está todo listo. Bienvenido.
Hola y buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa de La Taberna de los Indocumentados. Y esta noche, pues nada, vuelvo a contar con la colaboración de Rafa, que ya hace un tiempecito que no hablamos. Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco.
Bueno, y los demás habituales, pues siguen perdidos. No sabemos qué estarán haciendo. Pero bueno, espero ya contar ya mismo con ellos, que hablemos un poquito de toda la movida esta que está habiendo ahora mismo de fútbol. Nos hemos dejado muchos temas atrás, la Champions, la Copa Rey, estos partidos de del playoff de segunda división, en fin, ya lo iremos hablando poquito a poco. Y vuelvo a contar con la ayuda de un grande como es Iñaki. Buenas noches, Iñaki.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Pues nada, aquí vamos a echar un ratito y aprender, ¿no? Hoy viene a enseñarnos, como ya pasó en el podcast anterior, estuvimos hablando Iñaki y yo un poquito de fútbol americano, que nos estuvo enseñando un poquito las reglas, cómo va el tema, en fin, no llegamos a terminar, nos quedó alguna cosita que preguntar y vamos a continuar un poquito hablando de eso. Pero antes de nada, pues la actualidad manda, y la actualidad ahora mismo es la Eurocopa, ¿no? Se está jugando la Eurocopa, y el cual, pues, Rafa, quizá de los tres, el que más está siguiendo el tema, ¿no? Rafa, ¿cómo llevas tú esto de la Eurocopa?
Pues mira, la verdad que está siendo una Eurocopa muy igualada y que la mayoría de los partidos se está definiendo los últimos 10 minutos de partido, incluso en el descuento. Está siendo muy, muy, muy apretada, ¿eh?
Sí, yo ya te digo, bueno, antes de comenzar podcast, por línea cerrada, comenté de que creo que he visto tres partidos o como mucho cuatro a cachos, ¿no? En toda la Eurocopa, no he visto más. Pero bueno, todo lo que he visto me ha parecido súper igualado, pero al máximo. Iñaki, ¿tú de Eurocopa llevas algo o no llevas nada?
Bueno, lo poco que he podido ver a ratitos, pero es un poco lo que decís. Estos torneos siempre hay que batirse el cobre y son más complicados de lo que parece.
Pues sí, bueno, pues voy a decir un poquito cómo va la clasificación de esta Eurocopa. El grupo primero, bueno, hay que decir que ayer comenzó la segunda vuelta, ¿vale? Bueno, la segunda jornada, no la segunda vuelta, la segunda jornada. Y de los grupos que ya han jugado dos jornadas, que son el grupo A y grupo B, grupo C, que hoy ha terminado, pues la clasificación está ahora mismo así. En el grupo A, primero Francia 6 puntos, Suiza 4, Rumanía 1 y Albania 0. Francia está clasificada. Suiza, me parece a mí que también está clasificada. Y ya luego quedaría que Rumanía y Albania se jueguen el tercer puesto para luego, en un hipotético caso de ser de los mejores terceros puestos, pues pasarían a la siguiente ronda. Grupo B, Inglaterra 4 puntos, Eslovaquia 3, Gales 3 y Rusia 1. Ahí está la cosita más igualada. Inglaterra, Eslovaquia y Gales jugándose los primeros puestos. Rusia sigue sin estar eliminada. pero no está la cosa clara. Grupo C, Alemania 4 puntos, Polonia 4, Irlanda del Norte 3 y Ucrania 0. Aquí pues prácticamente casi lo mismo que el grupo B, pero Ucrania parece que está un poquito más descolgada. Y luego los otros tres grupos que quedan, que todavía no han jugado la segunda jornada, que se trata del grupo D, que es la de España, que está Croacia con 3 puntos, España 3 puntos, República Checa 0 y Turquía 0. En el grupo E, Italia 3 puntos, República Irlanda 1 punto, Suecia 1 punto, Bélgica 0 puntos. Y grupo F, Hungría 3 puntos, Islandia 1, Portugal 1 y Austria 0. Bueno, pues en estos tres grupos, como estuviera la primera jornada, pues no hay nada, nadie clasificado y nadie eliminado. ¿Alguna sorpresa? ¿Hay algo que os haya llamado la atención a alguno de vosotros? Rafa, tú que
sigues. Oye, a mí más... me ha sorprendido por el...
Rafa, muévete un poquito que te perdemos. Bueno, Iñaki, ¿qué te ha sorprendido a ti? ¿Algún equipo? No, pues perdonad, pero el problema me parece que es mío, que no escucho a ninguno de los dos, no sé por qué.
¿A mí me oyes ahora?
Ahora, Iñaki, ahora.
Rafa, vale, tenía muteado. Rafa se ha caído, tienes que llamarle.
Vale. Bueno, ve contándome un poquito de lo que has podido seguir, escuchar, alguna cosita, alguna sorpresa que te parezca a ti.
A ver, has dicho antes que había uno que tenía 0 puntos y está ya eliminado, que era...
Ucrania. Bueno, Ucrania no, como eliminado, no está, pero... Es quizá el que más complicado lo tiene ahora mismo, porque ha perdido los dos partidos, que es Ucrania.
Sí, pero para que entre tiene que pasar. Sí,
tendría que ganar.
Una carambola excesivamente complicada.
Tendría que ganar, perder Irlanda del Norte, además ganar por 7 o 8 goles para quedar de los mejores terceros puestos. Bueno, supuestamente.
O sea, ni de coña.
Lo tiene muy complicado. Lo de Portugal antes de ayer un sorpresón, o te lo esperaba.
Bueno, Portugal siempre, o bueno, en los últimos torneos se le presupone mucho nivel y luego a la hora de la verdad no está dando lo de pecho. Los jugadores que en teoría debieran de tirar el carro se borran. No voy a decir nombres, Cristiano, pero es lo que está pasando últimamente. O sea, se le da mucho hype a Portugal, pero luego a la verdad, tururú. Bueno, claro, también ha habido algún torneo que se ha enfrentado a España y les hemos pasado por la piedra, que también todo hace.
Sí, no, es verdad que Portugal lleva muchos años que sí, que tienen jugadores... que juega en su club y como si marcaran, ¿no? Marcaran un nivel, pero luego parece que a nivel de selecciones está un nivel medio bajo, ¿no? Un nivel muy mediocre, no sé.
Es que es muy fácil deslumbrar en grandes equipos y luego en una selección que no debe tanto de ti lo que hay, o sea... Puede coincidir una jornada de jugadores absolutamente abismal, como hemos tenido en España, con todos estos años de Xavi, Iniesta, etcétera, 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 que vamos, puedes poner a Perico el de los palotes, que va a parecer bueno.
Sí, 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 la verdad es que sí. Que esa es una de las cosas que cuando Guardiola dejó de el Barcelona, pues se comentaba. Si una vez que no tuviera a esos jugadores, iba a ser el gran entrenador que se había puesto, ¿no? Se había dicho. Y es que también muchas veces tienes que coincidir en el momento idóneo con la gente idónea, en fin.
Oye, en mi pueblo se suele decir que con buena picha bien se jode. Este tío ha cogido, ha llegado al Barça, un Barça con un equipo absolutamente espectacular, y dice, no, es que me voy a tomar 2 años sabáticos, son 1 año sabático. Y luego resulta que coge y se va al Bayern de Múnich. Que todos los años, tracatrá, tracatrá, metiendo pasta a muerte, fichajes, todos los jugadores que hay buenos o medianamente buenos de Alemania se los llevan ellos, y luego si tiene que sacar chequera a fichar, la saca.
La saca, la saca. Eso es lo que se comentaba con Mourinho, y yo pienso lo mismo. Son grandes entrenadores, no vamos a decir que no, pero lo están haciendo en club que tienen dinero para aburrir. Y la trayectoria de Guardiola es Barcelona, dineral, nos vamos al Valle, dineral, y ahora se va al Manchester, otro dineral.
Y lo mismo.
O incluso más. Y el día que tenga que cambiar y se vaya a Francia, será al Paris Saint-Germain. Pero no se van a un Getafe, no se va a un Rayo, no se
Mira,
va...
Mira, para eso, a mí siempre ha habido un entrenador que me ha molado muchísimo y me ha parecido que siempre ha dado un rendimiento espectacular, que era Claudio Ranieri. Siempre, tío, iba a equipos que estaban medio deshechos, medio tal, y con trabajo y esfuerzo y poco a poco.
Este año ha demostrado.
Bueno, lo de este año es una sacada de tita literal.
Este año con el Leicester, ¿no? Se dice Leicester, tu cara de.
Bueno,
de,
no sé, ¿cómo,
de Nueva York?
¿Cómo se llama? Hombre, pues, tú manejas el inglés de Cincinnati, eso
yo
vale
soy de
mucho
Cincinnati,
dinero, ¿eh?
Del sur de Cincinnati. Pues sí, la verdad es que sí, le pasó con el Valencia, creo que le pasó con quién fue, con la Juve, no recuerdo, con un equipo italiano y lo ha hecho la vuelta de mostrar con el Leicester. Bueno, Rafa, te tenemos aquí. Bueno, para acabar, dan un pequeño resumen de alguna sorpresa que te haya aparecido en esta Eurocopa, algo que te haya llamado la atención, tanto algo positivo como negativo, a nivel de...
Mira, lo negativo pienso que es lo más fácil, que es la vergüenza que están liando tanto los seguidores rusos como los seguidores ingleses, el otro día los alemanes, es vergonzoso.
Pero,
la que están formando.
Rafa, esto de estas aficiones no es algo nuevo, o sea,
pero Paco, mira, si, que no sea algo nuevo se entiende,
sí.
Pero tú lo que no puedes ir es con tu familia a ver un partido de fútbol y que aquello se convierta en una batalla, y si estás en el sitio inadecuado, en el momento inadecuado, pilla rasca. Eso no puede ser.
No puede, no.
Eso no puede ser. Y encima que salga el presidente de un país como ha sido Vladimir Putin, encima medio defendiendo, porque si lo llegas a defendiendo ya de vergüenza, a su aficionado ruso, de verdad. Vergonzoso, sí. la actitud de cierta gente que aprovecha las masas del fútbol para pelearse.
Yo la verdad es que sí, que yo estoy contigo, es vergonzoso, pero no me pilla en Braga. Yo es algo que me esperaba. E incluso de alguna afición más que todavía no ha aparecido, que tiene que aparecer seguro, y son habituales hasta que la UEFA no se ponga, o la FIFA o el torneo que sea en ese momento, no se ponga seria y a esa selección, a ese país, no lo deje participar, esto no va a cambiar, va a ser igual.
Ya, pero es que ahí tienes otro problema, tío, y es que estás contando que son países que económicamente son superpotentes. Dejar a un lado, por ejemplo, a Alemania, dejar a un lado a Inglaterra o dejar a un lado a Rusia supone perder una cantidad de millones de ingresos, ya sea de publicidad como de dinero que deja la gente por entradas, que es altísimo.
Pero Iñaki, nos estamos poniendo a la misma altura de, del fútbol sudamericano que tanto criticamos.
Es que te pones a la altura del, del fútbol africano más profundo.
Por eso,
pero ni más ni menos. Y aparte se junta un problema todavía más grave, es que la policía está ahora mismo dedicada más a estos conflictos de pelea que a lo que tenemos, que es que hay otro atentado. Es decir, que si encima tienes que emplear, por el nivel de alerta tan grande que hay en Europa, a que decenas de impresentables se peguen en la calle, pues encima utilizamos más los medios. O sea, que no saben el daño que están haciendo.
Sí, por eso yo creo incluso más que ahí la UEFA tendría que intervenir y parar un poquito la cosa, parar un poquito los pies, que esto no llegue a más, y si hay que empezar a expulsar a selecciones, expulsarlas, pero expulsarlas, no da el aviso y ahí se queda, porque en realidad es lo que va a pasar. Se va a quedar en un aviso y ya está. Pero se está poniendo mucha vida en riesgo. Y es lo que tú dices, Rafa, no solamente por el tema este de las peleas entre aficionados, que en realidad se matan entre ellos. Es que hay otras cosas que son a tener más en consideración y se están mezclando con otras cosas y ahí se puede armar una buena. Pero bueno, yo espero que no pase nada y ya está, que sea nada más que el fracaso de la batalla de la primera semana y ya está.
Oye, bueno, como parte negativa.
Cosa. Sí, Rafa, dime.
No, que sigue, Iñaki, sigue.
No, una simple anécdota. En el año 90, yo estaba viviendo en Ibiza, ¿vale? Y fue el Mundial de Italia y hubo un Inglaterra-Alemania de, no sé si recuerdo, era cuartos o octavos de final, algo así. Bueno, en Ibiza hubo una batalla campal, un lado entero de Alemania, de una calle, y el otro lado entero de ingleses. En mitad del partido, ya con un cargazón importante de cervezas y lo que no eran cervezas. Yo recuerdo que ese día hubo 200 y pico detenidos.
Sí.
Eso ahí. Que no habría en Italia.
Lo que no habría.
O en otros sitios determinados.
Pero bueno, todo esto es para hablar un podcast prácticamente entero, porque es una vergüenza que. Pero es que siempre son los mismos. Ingleses, alemanes, rusos, tal y pascua. En su país, esto, por ejemplo, en Inglaterra, ni se le ocurren hacer. Además, tuve los partidos en Inglaterra y termina un partido y te quedas con la sensación de vaya afición más ejemplar. Y macho, salen de su país y es vergonzoso. Pero bueno, ya no nada más que para el fútbol, sino para cualquier evento. Ya sea para fiestas, para lo que sea, son impresentables, son gente sin educación. Bueno, podría decir barbaridades, pero bueno, un día, un podcast, vamos detenidamente a ver si hablamos de esto y a ver si podemos meter algún inglés, algún alemán o algo y que nos cuente. Lo mismo nos peleamos hasta en el podcast y todo.
Y no me extrañaría que se pelease contigo.
No creo. Estás tú por medio, ¿no?
Sí, pero por tus gustos sí que podría pelearse contigo, ¿eh?
Ah, bueno, bueno.
Ya lo
bueno,
sabes.
Bueno. Rafa también es de mi gusto, o sea que. Somos del sur.
Joder, bebéis bueno, veneno.
Bueno, Rafa, aparte del tema de lo que es extradeportivo, futbolístico.
El aspecto negativo lo tengo claro. La parte más positiva es la igualdad que hay, de que cualquier equipo grande de la Eurocopa o corre, o juega y lo pelea, o cualquiera te come la tortilla. Portugal ayer incapaz de ganar, Alemania hoy contra Polonia incapaz de ganar y ha tenido Polonia ocasiones, ya no te digo, pero para hacer mínimo un gol ha tenido ocasiones, quitando Italia que ganó a hasta Bélgica con algo de holgura, pero todos los demás han sufrido para ganar. Y ahora mismo el que mejor jugó ha hecho, hombre, Francia.
Francia, sus dos partidos lo ha pasado mal, mal, mal.
Y el anfitrión, ¿eh? Y no está jugando nada bien a fútbol. Inglaterra mismo de lo mismo. El que mejor ha jugado a fútbol y con diferencia es España. Y fíjate lo que le costó ganar el partido, ¿eh?
Sí, sí.
Lo bonito
sí,
de esta Eurocopa está siendo que la emoción la tiene. Y el último cuarto de hora, lo mejor de la Eurocopa por ahora. A mí me está gustando la Eurocopa. No por calidad ni juego, pero sí por emoción.
Yo, es verdad que ya os digo que he visto, creo que 3 partidos enteros, y entre cachos de uno y otro, en total otro partido, a lo mejor 4. He visto el de España, que me pareció que España jugó muy bien. Le faltó el meter, pero no es algo nuevo tampoco. Muchísimos partidos de España toca, marea y en botella y todo, pero le cuesta trabajo marcar. Bueno, también normal cuando un equipo se te mete tan atrás. Los dos partidos de Francia, que no he visto que justamente haya ganado Francia ninguno de los dos partidos. Me gustó mucho Rumanía como le jugó a Francia. Me sorprendió mucho el partido que hizo ayer Albania a Francia. Yo no tengo ni puta idea de ningún jugador de Albania, pero ayer parecía Holanda de Cruyff. Vi también el partido de Portugal, lo que he estado hablando antes con Iñaki, me sigue pareciendo una selección que, como selección, los jugadores no dan la talla, y luego cada jugador en su club, pues rodeado de grandes jugadores, pues sí destacan, pero como selección, como muchos torneos, incluso hay torneos que no han pasado la fase preliminar, en Eurocopas con grupos muy sencillos no han llegado a pasar la primera fase, en fin. De los demás partidos, la verdad es que, bueno, Inglaterra también vio un trocito, que volvemos a hablar lo mismo que Francia, Portugal y todo, tampoco me gustaron. En fin, no hay ningún equipo de los que yo haya visto que me haya llamado la atención, exceptuando España, que sí es verdad que España me gustó el partido que hizo. Pero bueno, llevamos poco.
Luego, Paco, sí. Perdona, el 11 de la UEFA de la primera jornada ha sido lamentable.
No sé si la tiene ahí.
El 11 ha sido lamentable. Tú lo que no puedes coger es a dos MVP como Modric e Iniesta, no ponerlo en el 11 ideal cuando han sido los dos MVP en su partido. Y poner por política a jugadores que no hicieron nada. Por ejemplo, si ves el partido entero de Portugal, sí, no le saca ningún jugador de Portugal. Bueno, puesto de delantero a Cristiano Ronaldo, que en ese partido no hizo absolutamente nada, porque igual que el resto de su equipo se contagió. Dime, Paco.
No, que se te veía así un poco bebido, pero bueno, parece que
no, es la cobertura, hombre. Es la cobertura. Por eso te digo que la UEFA sigue en su línea de politiqueo, y es lamentable, ¿eh? Es lamentable.
Sí, bueno, pero ya te digo, yo a mí todo lo que pasa en estos torneos no me sorprende nada, tanto lo de la
Pero Paco, que no ponga al mejor jugador de la primera fase, que fue Iniesta, y para mí, al segundo mejor, que fue Modric, en el 11 de A, yo es que no entiendo que quién hace esos 11, pero que de verdad, yo o no entiende de fútbol o...
No, son gente que no. Yo, mucho de lo de la UEFA, o UEFA, FIFA, incluso federaciones españolas, la mayoría no tienen ni idea de fútbol. Por eso muchas veces ocurre lo que ocurre.
También te digo que hay jugadores que por el hecho de estar en otras ligas no los vemos tanto, y los vemos en directo. A mí, por ejemplo, hoy me ha encantado Hummel, ¿eh? El defensa central que hoy ha salido por el defensa del Valencia, y el defensa central, y ha sido sí, un espectáculo. Hummel y Boateng de centrales, ha sido espectacular la rapidez, la clase que tiene Hummel. Me ha gustado mucho, ha sustituido a Mustafi, que el otro día sin embargo metió un gol, pero ha hecho el tío un partidazo. Y hay jugadores, la verdad, que no los vemos tanto en la Liga Española, porque juegan en otras ligas, y da gusto verlos, ¿eh?
Sí, bueno, estos son torneos de muy cara al público, ¿no? Aquí es un escaparate, sobre todo, más que nada para los jugadores ya consagrados, para jugadores desconocidos.
No, y todas las Eurocopas siempre hay algún típico pelotazo, un jugador que hace buen torneo y de repente un grande dice, a por
exactamente,
este.
Exactamente.
Me está diciendo Iñaki, fíjate, Payet, que es un jugador que aparentemente no estaba en la mayoría de las quinielas, y macho, lleva dos partidos que ya solo está rifando medio Europa. Y Pogba, que por ejemplo era, digamos, el jugador más caro a fichar, sí. Yo le he visto los dos partidos y es un gran jugador porque abarca mucho campo.
Pero que no está destacando.
Paga lo que se está diciendo, barbaridad.
Yo al Paya ese, hasta el primer partido de Francia, no lo conocía. Yo no lo había oído en mi vida. Bueno, pues de todas formas, como esto de la Eurocopa, como quien dice, ha empezado hace 5 días, todavía nos queda torneo, ya hablaremos en un próximo podcast de cómo va la cosa. A ver si cuando lo hagamos no ha terminado. Pero bueno, vamos al lío. Vamos ahora a cambiar de tema. En el podcast anterior, como ya he comentado, pues tuvimos con Iñaki una charlita sobre fútbol americano, ¿no? Que nos comentara un poquito cómo iba el tema, cómo las reglas, ¿no? En fin, que nos pusiera un poquito al día. Rafa en ese podcast no estuvo, pero bueno, yo ahora voy a hacer un pequeño resumen a mi manera, ¿vale? Y nada, a ver si nos entendemos, por lo menos a ver si primero me entiendo yo. Pero bueno, Rafa, tú si vas teniendo alguna duda o lo que sea, sin miedo, que aquí está Iñaki. Bueno, tú Iñaki, si ves algo que me salto, algo que no lo digo correctamente, puntualiza,
Vale, tranquilo.
Bueno, aquí en España comentamos que o conocemos este deporte como fútbol americano, pero en realidad su nombre es NFL, ¿no?
No, es fútbol americano. La NFL es la liga profesional.
Ah, vale. ¿Ves?
Esto era para que exacto.
Vale. Jackie, veo que no estás dormido.
Todavía no.
Vale. Bueno, comentamos que este deporte estaba hecho para universitarios, ¿no?
Sí, fue hecho por universitarios.
Era un deporte hecho por universitarios.
¿De empollones?
De empollones, además. Comentamos, es verdad, que los mejores equipos, bueno, quien empezó era los empollones encima. Bueno, comentamos que la liga es una liga cerrada. Una liga cerrada en el cual está compuesto por 32 equipos. Esos 32 equipos se dividen en dos conferencias. Y cada conferencia en 4 divisiones. Ahora, los partidos de liga regular de cada equipo son 16 partidos por liga, nada más, ¿no?
Correcto.
Contando liga regular y aparte playoff.
No, son 16 y después playoff ya aparte.
Aparte, muy bien. Es una cosita que se me olvidó puntualizar la otra vez. Los equipos no tienen límites de jugadores, dependen del presupuesto para pagar sueldo.
Sí que existe el límite.
Ah, sí tienen límite. Muy bien.
Solo que, bueno, es un poco flexible. O sea, te ponen un máximo de 53 jugadores en roster, pero después te dejan tener 10 en lo que llaman el equipo de prácticas, que son jugadores que entrenan con el equipo, pero no forman parte de la plantilla. De la plantilla oficiosa. Pero sí forma parte del equipo en general.
Sí, pero bueno, esos jugadores no forman, pero pueden actuar en algún momento, por ejemplo.
Sí, esos pueden jugar. A ver, te pongo un ejemplo. Tú tienes tu equipo base, ¿no? Que son los 53 jugadores. Como es un deporte muy duro físicamente, siempre hay lesiones. O siempre tienes algún jugador tocado, lo que sea. Pues bueno, reservas ese jugador ese partido. O si está lesionado para toda la temporada, lo pones en lista de lesionados y entonces ese hueco le dejas libre. Y uno de esos jugadores que tienes tú que practica contigo durante todo el año, le metes ya como parte fija del equipo.
Y ese jugador, por ejemplo, si tú lo metes porque hay alguno lesionado, ¿no pasa aquí como en España, en el fútbol, que tienes que esperar al mercado de invierno, por ejemplo, para introducirlo, sino en cualquier momento, ¿no?
No, si forma parte de tu equipo desde el principio, o sea, si forma parte del equipo de prácticas, en cualquier momento de cualquier partido le puedes meter.
Lo puedes meter, sin problema.
O sea, en ese aspecto no es un equipo, no es un jugador oficiosamente del equipo, pero pertenece al equipo.
Muy bien, muy bien. Vale. O sea que el máximo son 53, aunque puedas tener 10 más, digamos, como reserva.
Sí, son como sparring, por así decirlo, para los entrenamientos.
Sí, vale. Y los puedes introducir en cualquier momento de la temporada.
Eso es.
Muy bien. Luego los jugadores, los equipos juegan 11 contra 11 el partido. Y el campo está compuesto por unas 110 yardas, comentamos, ¿no? Que sí. Están divididas. Detrás de las porterías, vamos a decir porterías, ¿no? Pero bueno, son líneas de ensayo, comentaste, ¿no?
Pues sí, tienes anotación, ¿no? Dos zonas de anotación y luego el resto campo.
Esa zona de anotación son 10 yardas cada una.
Correcto.
A partir de la zona de anotación es donde están las porterías. Y entonces lo que empieza el campo, que sería 50 yardas cada campo, ¿no?
Vale, correcto.
Correcto. Hasta ahí vamos bien. Antes de empezar el partido se sortea quién va a lanzar la pelota. Bueno, sí, la pelota dijimos que era, ¿no?
Sí.
A través del sorteo de moneda.
Correcto.
Vale, hasta ahí bien. Luego cada equipo, su entrenador puede tener conversación con dos jugadores de su equipo, ¿no? A través de micrófono.
Eso es. Los cascos llevan un pequeño
transistor,
pequeño auricular. Y la persona, el entrenador o el coordinador defensivo o ofensivo, habla con el jugador para marcar jugada.
Muy bien. Bueno, pues ahora comienza el partido, ¿vale? Y ahora, el equipo que primero tiene el balón tiene que patear, ¿no?
No, quien empieza con la posesión del balón es quien recibe el balón de la patada.
Vale, entonces yo gano el sorteo y digo que recibo balón y el otro equipo me patea.
Eso es.
Vale, una vez que recibe el balón, comentamos que tiene 4 jugadas para adelantar 10 yardas. Si no,
eso es.
Pierde balón.
Pierdes posesión, sí.
Pierdes posesión. Comentamos que si consumes 3 jugadas y no adelantas las 10 yardas, pues el equipo suele patear para hacer que el otro equipo tenga la posesión lo más alejado de tu zona de anotación, ¿no?
Eso es.
Muy bien, coño. Está haciendo que me entere de todo, ¿no?
Se pueden jugar las 4 jugadas. Lo que pasa que no es lo habitual.
Sí, pero te arriesga a perderlo en la zona donde tienes
determinada.
Claro, entonces
La cuestión es que si tú, por ejemplo, te juegas una cuarta jugada y en vez de ir hacia adelante vas hacia atrás, el balón lo recibe el rival justo donde ha sido parado.
Claro, claro, claro.
Con lo cual está regalando campo y claro, en equipos profesionales regalar, ya sabes que...
Sí, te la crujen.
Que nada.
Claro, y además, ahora diciendo esto, comentamos de que se tiene que jugar el balón siempre hacia atrás, menos en la primera jugada, ¿no? En el primer pase es el único que puedes tirar hacia adelante, ¿no? Siempre el pase hacia atrás.
Lo normal es jugar siempre un único pase. ¿Por qué razón? Pues porque como aquí está todo tan preparado, se juega normalmente en poco espacio, es muy difícil que puedas ganar espacio extra con otro pase yendo hacia atrás. Entonces, pues ahí tienes un poquitín la razón por la que no se suele jugar a varios pases a la vez. Aunque luego existen jugadas de engaño o tienen el nombre de pick plays porque son jugadas con varios pases. Por ejemplo, el tío que suele dar los pases se llama quarterback, ¿vale?
Ahí quería yo luego llegar el tema
luego,
de las
luego posiciones. Vamos a empezar a hablar las posiciones y cuáles son las funciones y todo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues no hemos dicho que cada los partidos se componen de 4 cuartos y cada cuarto de 15 minutos. Y el tiempo es muy relativo, comentamos. Resulta que empieza a jugarse, empieza a hacerse la jugada y si la jugada termina bien, pues el reloj corre, ¿no? Si sale del campo o hay, no sé si era una falta o algo, el reloj se para, ¿no?
Se para o si, por ejemplo, haces un pase y es fallado.
Es fallido, exactamente. Y luego llegamos hasta el punto de las anotaciones, ¿no? Ya sabemos que son los 4 pases, tenemos que ir adelantando 10 yardas mínimo y llegamos hasta el punto de que anotamos. Comentamos que la anotación, si llega al punto de anotación con el balón, se llama un touchdown. Y luego, aparte, tiene la posibilidad de un extra point, que sería
touchdown, el extra 6 point,
puntos, ¿no?
Sí, el extra point, que es 1, y después el extra point se chuta... El extra point es una jugada que se lanza siempre desde la yarda 32. Punto. Eso está automatizado.
Ese que era en medio del campo, ¿no? O sea, lo que es en línea recta.
Ese está siempre en línea recta.
Vale.
¿Vale? Y después tienes otra jugada que se llama la conversión de 2 puntos, que eso quiere decir que empiezas a jugar en la yarda 3. O sea, que te faltan 3 yardas para llegar a la zona de anotación. Pero sí, claro, tienes toda la defensa ahí metida, que suele ser bastante jodidillo de conseguir. Entonces ahí para poder entrar se juegan muchas jugadas de engaño, de que hago que te voy a pasar a un lado pero pasa al otro, o te engaño que voy a dar el balón para que corra uno y luego al final se lo doy a otro. Ahí está un poquitín el salseo, ¿no?, del deporte en cuestión.
Bueno, y esos serían 2 puntitos, ¿no?
Y estos son 2 puntos, eso es.
Y luego tenemos cuando un jugador patea desde en jugada, ¿no?, digamos en posesión, ¿no?, que no es después de un touchdown, que sería un field goal, que serían 3 puntos.
Eso es. Que ese pateo es desde la posición donde está el balón. Puede estar en la 5 y es un field goal muy, muy facilito, o puede estar en la yarda 50, que es bastante jodido. porque te tienes que cruzar medio campo por el aire.
Muy bien. Y luego comentaba una cosita que a mí me sorprendió, era que si había expulsiones aquí en el fútbol americano. Y me comentaste que sí, que lo suele ver y que es cuando acumulas dos exclusiones, ¿no? Te echan del partido directamente y ya está. Pues nada, Iñaki, no nos queda mucho tiempo, pero háblanos hoy por lo menos un poquito de las posesiones. Y si tiene Rafa alguna duda o quiera preguntar algo, que yo soy él, que siempre ha tenido la duda del tema de la animadora,
de la
cheerleader esa, aunque no sé si en baloncesto se dice cheerleader o cheerleader, pero en fútbol americano lo mismo.
Igual,
¿no?
De hecho, normalmente las suelen llamar las chicas y después el nombre del equipo.
Bueno.
O chica no sé qué, de referente hacia el equipo que son jugadoras.
Esto nos llevaría un podcast completo, el tema de la cheerleader esta.
Totalmente.
Tiene más miga de lo que te crees, ¿eh?
Sí.
Sí,
y aquí, mira, a mí me llama la atención, más que todo por mi desconocimiento, ¿no? Que cuando uno está aquí en España viendo la, por ejemplo, el Plus, que es el que más da estos deportes, ¿no? Dice uno, bueno, pues el deporte más visto en Estados Unidos es la NBA, y mucho menos el fútbol americano.
Lo estuvimos comentando el otro día.
Me chocó una barbaridad, pero bueno, luego dice, bueno, el segundo será la NBA, tampoco. El béisbol,
sí.
Y fíjate, oye, que aquí hay mucha gente española que le encanta el baloncesto y sigue la NBA, pero que ni mucho menos el deporte rey allí, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que el baloncesto, por ejemplo, es la liga americana que más y mejor se vende para todo el mundo. Porque el baloncesto es el deporte más común, por así decirlo.
Sí.
Porque ¿Cuánta gente conoces que juega al béisbol? ¿Cuánta gente conoces que juega al fútbol americano?
Claro, o al hockey sobre hielo. Allí, minoritario, claro.
Claro, no juega ni el tato, vamos. O sea, se juega, pero es una cantidad minoritaria en comparación con el baloncesto, que tiene muchísimas fichas federativas.
Sí, el otro día en el podcast lo estuvimos comentando, porque además dijo que la Champions era un evento más seguido que el fútbol americano, en fin, y estuvimos hablando un poquito de eso y es lo que dice Rafa, te sorprende a lo mejor que la NBA, nosotros que la conocemos más aquí, no entré ni entre las dos primeras, pero sí, así es, el deporte rey se ve que es el fútbol americano.
Bueno, luego, otra.
Sí, tírale, Rafa.
Ah, vale. ¿Y aquí de dónde te viene la afición? Porque no es lo más común, digamos, que te haya ido por deporte, digamos, más complicado. Yo te lo pregunto.
Te voy a hacer una cosa, Rafa. La pregunta es un poco peliaguda. Un poquito peleaguda.
Estamos en un horario tierno, ¿eh?
Infantil. Nos queda un minuto y medio, así que Iñaki, si quieres.
Hostia, no, pues entonces despídete y se lo cuento después.
Para el próximo programa, Paco. No, para el próximo programa, y así nos emplazamos.
Sí, el próximo programa lo hablamos y nos cuenta ya y nos centramos más en el fútbol americano y nos cuenta todas esas cositas de las posiciones de cada jugador. Hablamos un poquito de la cheerleader, que es un tema interesante, pero tenemos que venir un poquito ya descargados y enfriados de casa.
Totalmente, sí, eso es fundamental.
Cagaditos y mejaditos, como dirían. Y nada, lo vamos hablando despacito y ya está. Pues nada, hasta aquí ha llegado este capítulo. Sí. ¿Quieres, Iñaki, rápidamente decir tu método de contacto?
Quien me quiera buscar, que me busque como Charlando Pod en Twitter y a volar.
Bueno, ¿y tu podcast? Charlando Pod. No, Charlando directamente.
Charlando, eso es.
Charlando en iPod y en iTunes lo podéis buscar. ¿Y Rafa, tú, alguno?
No, yo soy fiel a mi programa.
Muy bien. Pues nada, el método de contacto con nosotros, la taberna de los indocumentados @gmail.com.